conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Polifónica.
Bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Hoy es martes 15 de septiembre y les saludamos con gusto quienes estamos a cargo de esta emisión. Sebastián Cecillo, nuestro productor, Andrea González, está muy atenta a las redes sociales para recibir sus mensajes, y Verónica López García en este micrófono. Arrancamos escuchando la canción Little Something, interpretada por una de las exponentes más importantes del jazz en la actualidad, la estadounidense Melody Gardot, junto al famoso Sting. Seguramente reconoció su voz. Esta pieza, Little Something, con ella Gardot nos da una probadita de su próximo álbum de estudio titulado Sunset in Blue, que será presentado a finales de octubre. Si le gustó, sígale la pista, es una extraordinaria intérprete y además compositora, Melody Gardot. Saludamos como cada mañana a las regiones que se enlazan con nosotros ahora en este horario: Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno. Todos reciban un abrazo cálido. En internet, para quienes están escuchándonos en esa sintonía, en el www.radio.udg.mx, también va nuestro saludo. Tenemos un WhatsApp, ya usted lo sabe. En él puede hacernos llegar observaciones, comentarios o saludos. Es el 3320 5533-6975 y nos encuentra también en redes sociales, las de la Radio Universitaria, en Twitter, en Facebook e Instagram como @RadioUDG. Pues esta mañana de 15 de septiembre le invitamos a que se tome estas fiestas patrias con mucha calma. La pandemia aún está lejos de ser controlada en nuestro país, en nuestro estado, así que pues las aglomeraciones, las reuniones no son una buena idea. Seamos creativos, siempre hay formas de divertirnos siendo responsables. Por lo pronto nosotros este martes tenemos para todos ustedes entrevistas interesantes. Por un lado, conversaremos con la profesora, investigadora y autora de origen maya, Sol Ke Mo. Ella resultó ganadora del Premio en Lenguas Indígenas de América, PLIA, 2019, con su obra Saltal Ma, es decir, Pasos Perdidos, premio que le fue entregado en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro. Hoy nos vamos a enlazar hasta Yucatán para hablar con ella de su trabajo como narradora y también sobre las múltiples traducciones que afortunadamente han tenido sus obras. Si nunca ha disfrutado de la musicalidad de la lengua maya, quédese, es oportunidad de hacerlo gracias a nuestra invitada. Y bueno, la presencia de artistas mexicanos en diversas ciudades europeas ha sido posible gracias al trabajo de gestión de dos artistas jaliscienses, la pintora Verónica Jiménez y el pintor y escultor José Luis Malo. Conversaremos con ellos en unos momentos para que nos compartan pormenores de la exposición que está a punto de inaugurarse en Barcelona y que incluye la obra de varios artistas mexicanos. Le queremos preguntar también, Oga, ¿ya fue al teatro? Los espacios culturales poco a poco van abriendo sus puertas. El programa pasado hablamos de la reapertura del Museo Cabañas. Hoy tendremos invitaciones a montajes que se presentarán en el Foro Periplo, un espacio independiente que ha reabierto sus puertas respetando los protocolos de seguridad necesarios. Y pues bien, para iniciar la conversación con la escritora Sol Ke Mo, escuchemos un fragmento de su novela Solo por ser mujer.
Le tie tune ukabesh honorina yancha shantun untush kalpash untu anta ukabae delia le ti ante yorale shkasteran aninkin tatesh bash kubinektik. A manera de encontrar respuestas, tradujo mentalmente la pregunta a su lengua materna. Le dio vuelta a los sonidos, pero las palabras no acudían a su boca. El murmullo se desvaneció y dio paso a un silencio amargo que empezó a cortar en pedazos el tiempo. Delia se acercó al oído de la mujer y le sintetizó la pregunta. Él dice que tú saliste de la cárcel por ser indígena. Los otros se han quedado dentro porque no lo son. La respuesta demostró incomodidad. Entendí muy bien lo que me dijo, afirmó categóricamente. El silencio se despedazó con las palabras que salieron de su boca. Primero fue una voz débil que se fue haciendo grandilocuente con el transcurrir de su defensa. Lo que tú me dices es que le debo a la justicia. Lo que tú me dices es que estoy suelta por ser india. Lo que tú dices no es cierto, porque tu justicia está dormida desde hace mucho tiempo. Tu justicia no estaba cuando, en contra de mi propia voluntad, mi padre me vendió por 400 pesos, un par de zapatos y una cadena de oro. Tu justicia no veía cuando mi dueño me trajo a vender chucherías a esa tierra, que no es mi tierra. Tu justicia nunca sirvió cuando el hombre que accidenté me lastimaba el alma y el cuerpo. Honorina, dueña del auditorio, tomó una pausa como para acomodar sus pensamientos. Muchas cosas pasaron y me arrodillaron el espíritu, pero aquí también te digo que nosotros somos como somos. Así es, somos como somos.
Polifónica.
Ahora nos enlazamos hasta Mérida, Yucatán, para conversar con una invitada de lujo, con Sol Ke Mo, esta escritora, profesora. Es una autora que escribe en maya y también en lengua castellana. Su trabajo fue recientemente reconocido en la edición anterior de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara con el premio PLIA, que es el Premio Internacional en Lenguas Indígenas, por su obra Pasos Perdidos. Pues ahora vamos a conversar con ella alrededor de la expansión y la difusión que tienen ahora, que están teniendo las lenguas indígenas y particularmente su trabajo escrito en maya, con traducciones pues al catalán, al inglés y ahora también al japonés, cosa que nos da muchísimo gusto y por eso celebramos tu presencia. Muy buenos días, Sol, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues me encuentro feliz después de las entrevistas de estos días. Me he sentido pues muy radiante, agradecida con la vida, con ustedes, con Dios. Por supuesto, los medios me han ayudado mucho y hoy estoy súper bien.
Nos da mucho gusto que nos compartas acá en Guadalajara este sentir, este estado en el que te encuentras. Para empezar, Sol, me gustaría recuperar el audio con el que iniciamos esta conversación, ¿no? Escuchamos un fragmento justamente de Solamente por ser mujer. Platícanos un poco de la condición femenina en las comunidades indígenas y cómo llega a ti esta necesidad de escribir alrededor de ello.
Bueno, creo que en algunos textos, ensayos, críticas, opiniones que han habido a través del Google, de YouTube y páginas también de Facebook diferentes, también como Twitter de otros amigos, y sobre todo de los críticos literarios, he tenido pues bastantes observaciones positivas respecto del trabajo que estoy realizando, sobre todo porque yo no soy una persona feminista. Yo apoyo a la sociedad en general en la lucha de los derechos humanos, o sea, a todo el mundo para mí como persona es valiosa y me interesa ayudarle. Sin embargo, lo que es la cuestión de la mujer indígena me llama mucho la atención, es una tesis, de hecho mi tesis está dirigida a la dignificación, a la identidad y derechos humanos de las mujeres indígenas de las poblaciones de México. Bueno, y allá he visto muchas situaciones dolorosas. Hay unos poemas que tuve que escribir para darle también el reconocimiento y homenaje a mujeres que han sido violentadas de alguna manera respecto de su forma de vida, solo por ser mujer, que se les ha catalogado de que para haber venido partidas no pueden subirse a los árboles porque engusanan las frutas, no pueden entrar a la iglesia cuando menstruan porque es pecado, no pueden perder la virginidad si no tiene que ser hasta que se casen. Y sin embargo es algo contradictorio por la cuestión de derecho de pernada que había mucho antes cuando eran utilizadas por el amo o el dueño de las tierras y luego eran entregadas en matrimonio a quien las quisiera. Pero todavía sabemos que hay estados que se dedican a vender a las niñas y es por un grado de edad que tienen su costo. De 12 años cuesta más, de 13 años, 14 años ya disminuye, y de 15 años pues baja hasta 3.500 pesos una niña. Entonces, si la niña ha perdido la virginidad, o se ha ido con un novio, o si se casó y perdió su esposo, o la abandonaron, esa mujer ya no vale, o sea, esa mujer la regalan para que le sirva a otro hombre, que sea para ir a buscar la leña, que sea para trabajar en la casa, o sea, porque no tiene ningún sentido mantenerla en la casa de los padres. Y por otro lado, también hay arraigado un problema social que, por tradiciones, por usos, por costumbres que me parecen bastante malas, se ocultan como esto, el incesto sobre todo, y viene la revictimización de los niños, viene la culpabilidad de que si algo sucede con el agresor, pues ellos tendrían la culpa de que nuevamente hubieran conflictos dentro del hogar. Entonces todo eso se hace en silencio, se hace en todas las sociedades, pero es un problema muy arraigado en las comunidades. Y esto de violentar a las mujeres, de golpearlas, de hacerles creer que los hijos son solo suyos, que no tienen derecho y que no pueden pensar, es lo que me lleva a mí a tratar de hacer este trabajo que pueda denunciar, que pueda exigir, que pueda buscar la justicia no igualitaria, equitativa, para hombres, mujeres, niños, ancianos, para todas las personas, pero sobre todo la visibilización de estas mujeres, que sepan que sí sienten, que sí piensan, que sí están vivas y que no son como un perro apaleado cualquiera, como dice Lorena en la novela. Honorina es una mujer valiente, una mujer que triste, solamente en la cárcel es donde tuvo valor, donde tuvo un nombre, donde existió, porque antes de entrar a la cárcel no valía para nadie, pues había costado 400 pesos en su venta. Y esos son los motivos que me llevan a hacer este tipo de temáticas en las obras y que logran también una trascendencia como individuo, una trascendencia universal para la academia.
Además de estos asuntos que podemos focalizar con claridad en muchas comunidades, tristemente todavía en nuestro país, tu universo, el de tu escritura, pues es mucho más amplio. Llama la atención justamente que hay en la serie de intereses, en los temas y el abordaje que haces en tu trabajo, una cercanía pues que poco común en los autores en lenguas indígenas. Es decir, salirte un poco de la tradición, hablar de ese mundo que es el tuyo y que pues es múltiple. Eres también una mujer con raíces indígenas, pero eres una mujer de este tiempo, cosmopolita, que ha viajado a muchos países, ¿no? Y que ha tendido puentes con esas culturas. Platícanos un poco de cómo ha sido esta negociación, digamos, qué tan consciente o inconsciente en tu escritura respecto al mundo inmediato, que es el de tu infancia, tus raíces, tu historia personal, que sin duda está en tu trabajo, pero cómo se ha alimentado y enriquecido con este otro universo, que es el de tu vida actual, una mujer del presente.
Bueno, dicen que antes de sol y después de sol. Hay una literatura escrita por personas mayahablantes que se supone son personas que se formaron también académicamente en la escritura en lengua maya y hacen leyendas, cuentos, mitos, poesía también muchas veces, pero sobre todo les gusta la cuestión de la oralidad. Yo digo que la oralidad es muy valiosa, pero la oralidad tiene una situación que hay que aclarar, es el trabajo de otra persona. Es el conocimiento de otras que trasladan de generación en generación y se van modificando con el tiempo y de la forma de contarlas, de narrarlas. Y las personas que se acercan a estos trabajos, por ejemplo, para hacer compilaciones y después presentar un libro con esas compilaciones, como yo decir, por ejemplo, compilación de leyendas de Yaxchabá, es un ejemplo del municipio, ¿no? Autor, Folquemo. Para mí eso no es ser un creador, para mí es ser un mercenario cultural que se apodera de las obras y las voces de las otras personas, de las comunidades, y entonces las utiliza para hacerse de un nombre y todavía aún más, no le da ningún crédito a las personas que le platican estas historias y que tampoco le da la ganancia que les corresponde a ellos por ser los propietarios de tal cual historia. Bien. En el caso de esto de antes de sol y después de sol, dicen los críticos que yo empiezo a hacer la transformación de la literatura indígena en un género fresco y contemporáneo. No tomo el respeto que llaman los escribientes en maya, la gestión de los cánones que mencioné hace rato, las formas, todo eso, porque pienso que si bien la universalidad, el occidentalismo, como tanto odian, me ha dado a mí la oportunidad como a muchos de ellos, les ha dado la oportunidad de comer, de vestir, de moverse y sobre todo de educarse académicamente, yo no puedo negarme, no puedo crear una autonegación de decir que no existo en este espacio físico, que no existo en este espacio geográfico, donde converso todos los días con los dos mundos, con los dos tipos de personas, y que son personas que comprenden la cultura, pero no la entienden y la conocen a cabalidad. Sin embargo, otorgan todo lo que es necesario para que nosotros tengamos oportunidades diferentes. Entonces, lo único que yo hago es aplicar mis conocimientos en los géneros literarios existentes, ser versátil para la creación, porque hago crónica, relato histórico, soy especializada en novela, claro, pero hago cuentos, hago ensayos, hago letras musicales que me contratan también, por ejemplo, en Alemania tengo 15 años de contrato para generarles letras y su música, y lo genero en maya. También hago poemas para musicalizar con orquestas de México, y por supuesto, hago poesía, pero no porque sea poeta, lo hago porque uno debe demostrar esa capacidad, esa habilidad de poder ocupar los espacios, porque tiene en sí, primero, una cosmogonía de la comunidad, del pueblo y de la cultura. Segundo, tiene una herramienta muy valiosa que es el idioma, y es un idioma completo, un idioma totalmente manejable y aprendido, y que además se habla desde el principio como una dualidad. Yo crecí con el español y con el maya oculto por instrucción paterna, y con el español a fuerza por instrucción escolar. Entonces, convertir con estos y decir, bueno, ¿qué hablo, maya o español? Pues, ¿con quién voy a comunicar? Y preguntarle a mi papá en una conferencia, papá, usted que está aquí, y era una pregunta al público, y él estaba ahí, lo vi accidentalmente, y le dije, ¿en qué idioma hablé primero? Porque esto es lo que me está preguntando el auditorio, ¿en qué idioma hablé primero? Y mi padre respondió, no lo sé. Entonces, si él no lo sabe, es porque no se permitió el tiempo de conocerlo. Y eso es lo que pasa dentro de las comunidades, que dan instrucciones y no saben que están oprimiendo, que te quitan algo tan grande que posees como es este idioma y que tienes que ocultarlo para tratar de ser mejor según ellos. Pero no es por maldad, sino porque quieren que tú no sufras la discriminación como ellos sufrieron en su tiempo. Entonces, para poder yo trabajar todo este tipo de materiales y trasladarme a esta ruptura de paradigmas, lo hago a conciencia, lo hago en una búsqueda, pero muy, muy objetiva, proyectada, para ser una escritora a nivel universal. Entonces, esta negociación que busco, estos vínculos que tengo con las personas de otros países, el acceso que tienen las universidades con las obras literarias, como libro de texto hoy día, muchísimas universidades del extranjero, en Chile, en Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Nigeria, tienen los libros ya como libro de texto. Y existen doctorados en literatura del sol que hemos. Y después, además de los premios que pues, han tenido bien considerarme y otorgarme, creo que no tengo más que ser responsable y aumentar cláusulas en mi formato de contrato personal para hacer un trabajo cabal cada día con mayor responsabilidad y cumplimiento, y sobre todo que no sea algo que demerite esa capacidad que tenemos y autonegarme de decir, solamente conozco lo que dice el pueblo, lo que se vivió en el pueblo y las huellas que haces en el lodo mojado cuando cruzas o con los soldaditos de chocolate cuando cae la lluvia. No es así. Tenemos que demostrar, y eso es lo que hago, la versatilidad de la capacidad de las mujeres indígenas, sobre todo, que podemos pensar y actuar en el idioma y crear lo necesario en el idioma con nuestro conocimiento, con nuestra visión, sobre todo, por lo que hemos aprendido. Somos una dualidad.
Sol, te escucho y veo cómo evidentemente estás muy conectada con lo que hoy se vive, con tu escritura y también con la propia gestión de tu trabajo, ¿no? Cómo moverlo, cómo buscar que esté en otros países, en otros lugares. del momento en el que tú empiezas a publicar, que es diferente a cuando se empieza a escribir. Cuando empiezas a publicar, cuando tus libros empiezan ya a aparecer en físico y empiezas a recibir opiniones respecto a quienes te leen, ¿no? ¿Cómo también empiezas a negociar para que se dé también en otras lecturas? Tu primer publicación fue bilingüe, fue solamente en maya, y ¿quiénes te leen? ¿Tienes claro a esas personas que están del otro lado? Pienso, por ejemplo, ahora que el año pasado que recibiste el premio PLIA y que competiste con autores que escriben en muy diversas lenguas de nuestra América, ¿no? Por ejemplo, los lees, los conoces, ellos a ti. ¿Cómo se da esta dinámica?
Bueno, entre personas de otros países y lectores también mexicanos de otras naciones indígenas, pues la lectura se da en español. Las personas que han tenido una formación académica elevada a nivel doctorado o postdoctoral y que les gusta el idioma maya y lo han aprendido, pues son los que leen los libros en lengua maya o en cualquier lengua de las naciones originarias. Esto es algo muy consciente de nosotros que hacemos literatura en lengua indígena, puesto que sabemos nuestros habitantes son analfabetos en su idioma materno. En un 99.9% son analfabetos. Estamos conscientes de que el trabajo que vamos a entregar lo van a leer en español si es que lo llegan a leer. ¿Por qué? Porque los libros también tienen un costo. ¿Por qué? Porque si no les enseñamos de alguna manera a adentrarse a estas obras, no lo van a poder hacer. Entonces, la mayoría de las personas que leen el trabajo nuestro y más el de Sol, que hace novela y que hace las crónicas, o sea, la narrativa, habemos muy pocas personas que hacen narrativa y roquetes, pues, por si acaso, somos cuatro y son de diferentes naciones. Las personas que están en otros países buscan estas obras para poder enseñarle a los alumnos en las universidades, para poder hacer las críticas y para buscar la visión del autor y a través de ello generar críticas, conferencias, ensayos, textos que puedan publicar en sus universidades. Y son estos que le van dando cabida y camino a las obras literarias de Sol Quesmo. Y por ello he tenido que tomar llamadas de números muy raros, la verdad muy raros, como cuando me hablaron de Budapest. Yo ni sabía si ese número era de teléfono o quién sabe de qué cosa, porque era súper rarísimo. Pero me llaman de Budapest y justamente me hablan por la cuestión de la novela, que allá hay novela en Budapest ahora también, está Tello, un corazón de mujer, y está Día sin mancha y Jardines de Chivalda. Y luego pues recibo las peticiones, digo, de Marruecos o de Nigeria, me preguntan si autorizo la traducción en inglés allá en Estados Unidos, en San Francisco, en San Diego y en Austin. O sea, esos tres se ofrecieron, ahora se está traduciendo también el poemario Cópula de Dioses, pero lo más sorprendente fue la situación de Japón. El doctor Shigeto Yoshida, en una ocasión, llega a buscarme para una entrevista en la ciudad de Mérida, pues yo nunca lo había escuchado, ni lo había leído, ni lo había conocido, ni nada, y él habla maya y escribe maya, y lee maya, por supuesto. Entonces, él me gusta, pero dice que no me entiende. Dice, eres una mujer difícil de entender, porque le explico las cosas y como que no es compatible con su idioma lo que le voy diciendo, entonces prefiere hablar como libro. Me habla como el libro de Día sin mancha, por ejemplo, y ya pregunta de allá y el libro le va respondiendo que soy yo, lo voy respondiendo, y entonces me dice, Sol, es que ya han sido traducidos tus libros, Tella, un corazón de mujer, El alcohol también rompe otros corazones, El llamado de los tuncules, Día sin mancha, Tabita y otros cuentos mayas. Pues yo, así como soy, ¿no? De pronto, a ver, ¿qué es lo que pasa allá? Yo no he dado autorización para que mi obra se traduzca en Japón, al japonés solamente. O sea, ¿quién hizo la traducción y por qué hizo la traducción? Y me dice entonces, por eso viajé de Japón a México y vine a ver, porque quiero que hagamos el contrato que tú indiques para que se pueda entonces argumentar que sí autorizaste la traducción de la obra, pero yo no creía, o sea, yo pensaba que eso era algo como que todavía lo iban a hacer. Y le dije, si en este momento me envías en mi correo electrónico una de las traducciones, en este caso Tello en Corazón de Mujer, te puedo dar una respuesta. Y ahí mismo, con su máquina y todo, me envía un correo, yo abro la novela de Tella y solo veo un libro de puras figuras bordadas. Eso es lo que yo le dije. Este es un libro bordado, le dije. No entiendo nada, pero Shigeto, tengo esencia y tengo el mensaje completo del contenido de esta obra, le dije. Bueno, pues elaboremos el contrato y lo firmamos y me pagaste derecho de traducción de tantas obras. Bueno, sucede y entonces hacemos un contrato, se hace la publicación, que es un libro amarillo que tiene tres novelas. Se vende rapidísimo, yo sí sorprendida, pero eso solo está en japonés. Luego entonces se hace un proyecto binacional también. Y en este proyecto gana Solo por Ser Mujer. Y él obtiene un premio como el mejor traductor de Japón. Sí, a raíz del libro de su estrella, que es Un Sol Sin Mancha, la antología, él gana como traductor un premio por la obra mía que tradujo. Bueno, de allá entonces, pues gana luego el concurso Solo Ser Mujer, y que se hacen los ejemplares, también firmé contrato con ellos, ellos conmigo, me pagaron todo el derecho, las regalías que sí. Y de pronto, pues, me llama, me escribe y todo así con una prisa. Y yo así toda azorada, pues, como que tanta prisa, ¿no? Me dicen, necesitamos la autorización para hacer una segunda edición de Solo por Ser Mujer, porque se agotaron los ejemplares y los estamos vendiendo por Amazon ahora también. Entonces le dije, sí, por supuesto, elaboré una carta, la escaneé, la envié. Y me dijo, es que ya hicimos inclusive, y yo estaba así como que ellos hablaban y yo también le dije, necesito que cambien la portada, que reediten esto y que se cambie la semblanza. Y me decía, es que eso ya lo hicimos también, los japoneses son muy extremistas y muy perfectos. Entonces, bueno, si todo está listo, pues adelante. Y me dice, en 18 días sale la publicación a la venta. Y digo, esos trabajan 25 horas, Dios mío, estoy bien firmado y todo. Pues yo contentísima porque hay muchos japoneses que no sé cómo se llaman, la verdad, que me escriben, me comentan sobre la obra, me comentan extractos pequeños y sus puntos, así como yo saqué lo de la cuestión de la justicia dormida. Ellos también ven la cuestión de los nombres de los personajes, ven que yo los invertí, pero son comentarios muy, muy personales de ellos que me hacen aprender de esa manera y con la difusión de ellos como doctores, como investigadores y la relación de amistad que obtengo con ellos y la comunicación que yo no he dicho a alguien no. Todo lo que tenga que ver con literatura para mí siempre es positivo, siempre les digo que sí, aunque tenga demasiado trabajo, siempre les digo que sí a todos. Entonces creo que eso ha ayudado muchísimo para la difusión y esa cruce de fronteras a los otros países y ahí es como se está universalizando esta obra y sobre todo pues Chupen Solo por Ser Mujer, Tella, Días sin Mancha y El Embargo de los Incules son de las obras más usadas en el área mía en mi literatura, pero pues por más que buscan por todo el mundo, no hay, se tiene que hacer una edición especial para cada persona que lo solicita, pues no está editada por segunda ocasión.
Pues como escuchan, no son pocas obras las que ya están publicadas de Sol. Nosotros en redes sociales les vamos a compartir el link y la información para que ustedes se pongan en contacto y consigan los libros. Algunos de ellos se los puede enviar Sol a la dirección que ustedes indiquen, obviamente. Otros están en Amazon, pero toda la información para que entren a nuestras redes sociales de Red Radio UDG y allí va a aparecer esa información para que puedan leer. Y además, atención, porque ya en esta edición de la Feria del Libro de este año parece que Pasos Perdidos, que es el título por el que obtiene justamente el premio PLIA, se está reeditando y habrá posibilidades también de tener ese título en castellano y poder leerlo. no me queda sino agradecerte, Sol, esta conversación. Te felicitamos, de verdad, y pues te deseamos que vengan muchos más éxitos. Sabemos que tú no paras, que estás escribiendo, que lo sigues haciendo. Y bueno, pues que sigan circulando en muchas más lenguas, en muchas más culturas, tu pensamiento de mujer mexicana, de mujer maya, de mujer contemporánea, que se enfrenta a la actualidad con mucha valentía y con talento. Muchas gracias, Sol.
Pues es un placer, y prepárense porque estoy haciendo la novela de Incesto, así se llama, Incesto, y creo que pues es bastante impactante, pero muy necesario. Entonces, nos vemos, estoy en Facebook como Sol Guillermo, y cualquier cosa también, pues les dicto mi número celular 9999-025245, que es público, está también en la página de Facebook, así como mis correos electrónicos, y por favor, a través del canal de Radio Guadalajara, ¿no? Por favor, los comentarios, las preguntas, todos. Yo, como les dije en esta charla, no le digo no a todo lo que tenga que ver con literatura. Entonces, pues, muchísimas gracias, un placer, y sobre todo nos estamos viendo.
Un abrazo, Sol, hasta Mérida. Nosotros vamos a escuchar ahora, en voz de la autora, uno de sus poemas.
El poema Sibal. Tashotahin nochil tela kobiekti ujelmak. Tashotahin kustal tela tzaekti ujelmak. Tashotahin puksikal tela tzaekti ujelmak. Shotmahech, shotmahech, shotmahech. Tatukulta tzaekun shet titen. Kubeitel kach ukebikimba titen in puksikal in nochil. En Custal, ten. Traducción de Sibal al español. Dádiva. Dividiste mi edad para dársela a otro. Dividiste mi vida para dársela a otro. Dividiste mi corazón para dársela a otro. Dividiste, dividiste, dividiste. ¿Acaso pensaste en darme un pedazo de mí? ¿Acaso yo merecía compartir conmigo el corazón, mis años, mi vida, a mí? Un obsequio de su autora, Sol Guillermo, en viva voz.
Polifónica.
Con el espíritu poético que nos deja Sol Guillermo, nos vamos a escuchar ahora al creador escénico Jonathan Ruiz, quien tiene una invitación para todos nosotros. No se separe de Polifónica, después viene un corte y nosotros vamos a continuar. Quédese aquí.
Hola, mi nombre es Jonathan Ruiz, director del grupo de títeres El Tlacuache, y las vengo a invitar a la obra de títeres Los Horribles Talentos, obra muy divertida para niños y toda su familia, el día 20 de septiembre, domingo, a la 1 de la tarde. Toda la información para la venta de boletos de la función lo puedes encontrar en boletia.com. Y además será en el Foro Perifa, que cuenta con todas las medidas de seguridad para que tengamos una experiencia realmente encantadora. Así es que los esperamos con los brazos abiertos.
No olviden su cubrebocas. Los esperamos.
No salgas de tu casa. Nosotros nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Polifónica.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Ariga de la compañía Clownódromo y quiero invitarlos a que vean el espectáculo Llévame, una obra de teatro y clown. Así que los esperamos este 19 de septiembre en el Foro Periplo a las 7 de la noche o a las 9 de la noche. Pueden adquirir sus boletos por medio de la plataforma en internet de boletia.com. Así que dense prisa, aún tenemos lugares, tenemos dos horarios, pueden escoger el que ustedes gusten y nos acompañan a ver esta historia. Esta historia que trata de un chatarrero inventor que va por el mundo viajando en su casa rodante para contar la historia de un amor perdido. Estaremos en el Foro Periplo el próximo 19 de septiembre con todas las precauciones de salud para que no se preocupen por eso. Vamos a hacer Susana Teatro. Susana en el teatro. Así que los esperamos.
Para que se diviertan junto con nosotros.
Hay que volver a retomar estos espacios culturales. Y nada, amigos, amigas, amigues. Les mando un abrazo gigante y nos vemos este 19 de septiembre. Ah, me encanta repetir la fecha, así no se nos olvida. Un abrazo para todos.
Continuamos en Polifónica y tal como lo advertimos al principio, pues nos da mucho gusto recibir a dos creadores de la escena plástica de nuestro estado de Jalisco, pues muy proactivos a pesar de este paréntesis un poco difícil que compartimos todos. Bienvenida Verónica Jiménez, ella es pintora, es artista plástica con una trayectoria notable. De igual manera le doy la bienvenida a José Luis Malo, pintor y escultor, también de reconocida trayectoria. Muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Verón, muy bien. ¿Tú cómo vamos?
Pues aquí sobreviviendo. Buenos días, José Luis, bienvenido.
Gracias, buenos días.
En principio, ¿por qué no nos comparten un poco cómo ha sido este paréntesis? Está, digamos, para un artista tampoco es tan difícil, digamos, pensar en vivir en cautiverio, vivir en puertas a puertas cerradas, pero ¿cómo lo han vivido estos meses? ¿Cómo han sido para ustedes, Vero, José Luis?
Mira, al final de cuentas, este tipo de situaciones tenemos que verlas como una aventura, como una oportunidad de modificar paradigmas, de modificar nuestro quehacer en razón a tiempos. Digo, los artistas regularmente trabajamos encerrados, nos ha permitido seguir estando encerrados y producir aún más. Por otro lado, lo que es muy importante es adaptarse. Yo creo que el que no se adapta, el que no modifica sus esquemas cotidianos en razón a una situación como esta, pues termina perdiendo. Entonces nos ha dado la oportunidad de adaptarnos y de modificar nuestra forma de trabajar, también de mostrar nuestro trabajo, y hemos buscado nuevas formas de cómo hacerlo, ¿no? Una forma fue estas exposiciones que se hicieron a partir de lo de Ítaca, que se hicieron virtuales. Así fue como empezamos este rollo de la pandemia. Pero bueno, Vero puede hablar un poquito más en ese sentido.
Pues ha sido al principio creo que muy complicado para todos porque, pues ya sabes, las autoridades un poco con el tema del miedo para toda la sociedad. Y pues la realidad es que aquí en Guadalajara nos encerramos muchísimo en un inicio. Misma situación estaba ocurriendo con toda la gente que pertenece a las diferentes asociaciones con las que trabajamos de artistas y de art dealers. Pero posteriormente Europa decidió que el 1 de julio abrían todos los museos y todas las galerías porque ellos dependen 100% o 70% de su Producto Interno Bruto viene del turismo. Y pues la gente cuando va sin viajar y sin recursos se les complicaba mucho. Entonces ellos decidieron que con todas las medidas de seguridad se iban a reabrir los museos. Y afortunadamente habíamos trabajado pues muchas negociaciones, digamos, o propuestas de arte en el extranjero precisamente. Entonces empezamos a hacer esto, ¿no? De trabajar conforme ellos nos iban dictando los parámetros. Y desde el 1 de julio arrancamos ya otra vez con los proyectos, al menos en Europa, que aquí pues se ha tardado todavía mucho más en, ya ves, la reapertura de los museos. Apenas Cabañas abrió esta semana y los museos importantes se han estado tardando en abrir.
Así es. Y cuando los presentaba, hablaba de lo proactivos que son. Uno, yo lo veo por ahí en redes, cómo pueden presentar su trabajo en distintos espacios y particularmente allá en Europa. Y es por eso que pues hoy me gustaría conversar al respecto. Háblenos un poco de esta asociación Ítaca que, bueno, trabaja con artistas de diversas geografías y que en esta ocasión pues les incluye a ustedes y a otro importante número de artistas mexicanos en una exposición que está por inaugurarse en la ciudad de Barcelona. Platíquenos un poco de esta asociación, de cómo trabaja y de la importancia que tiene para un creador plástico, pues ser parte de estos grupos, de estos colectivos.
Bueno, pues yo creo que es esencial, ¿no? La verdad es que nosotros empezamos esta aventura de buscar oportunidades en el extranjero hace ya algunos años. Creo que tenemos ya casi 7, 8 años incursionando con diferentes festivales de arte, empezando por Canadá, por Estados Unidos, pues algunos que son como de forma de, natural, digamos.
Colombia, fuimos a Colombia.
También. Colombia, o sea, varios lugares. Y nos empezamos a dar cuenta que a veces nosotros mismos ponemos nuestras barreras, ¿no?, de comunicación. Y empezamos a darnos cuenta que no es tan difícil, hay que estructurar muchas cosas, hay que crear otras muchas, porque, por ejemplo, para tener representación en Estados Unidos y Canadá, se tuvo que crear CCR porque necesitábamos un representante. Tú como artista no puedes llegar y proponer tan fácilmente tu trabajo. Debe de haber un intermediario legal que pueda hacer este trabajo. Entonces, bueno, empezando desde ahí, empezamos a hacer este trabajo y trabajando con varias asociaciones, amigos en Europa, surgió esta asociación internacional que la maneja Goyar Internacional, que es una empresa que tiene 20 años haciendo ferias de arte en Europa, y a través de ello estamos ideando la forma de abaratar costos para todos los involucrados, para poder participar en diferentes partes del mundo llevando el arte, ¿no? Que el arte no tenga frontera y que encuentre su mercado en cualquier lugar.
José Luis, tú tienes también mucha experiencia y una trayectoria que te ha permitido presentarte en diversos espacios, en salones, en galerías de diversas latitudes. ¿Cómo es que se va tejiendo y qué tan relevante ha resultado para ti posicionarte en distintos mercados, en distintas culturas? Hablábamos del norte de América, de tanto de Canadá como Estados Unidos, pero también ahora en Europa. Platícanos un poco de la relevancia y de cómo ves a tus pares, es decir, el arte mexicano realmente se está moviendo junto a ti. ¿Hay otros artistas nacionales con los que compartes esta posibilidad? Platícanos un poco de ello.
Mira, voy a empezar un poquito con antecedentes. Uno empieza a desarrollarse aquí en Guadalajara y cubres todos los espacios habidos y por haber, expones en ellos, y llega un punto donde te terminas la ciudad. Empiezas con el estado, luego vas a México y empiezas a recorrer el país, dándote cuenta que hay muy poco movimiento cultural o muy pocos espacios donde exponer en el país. O sea, cada ciudad tiene un espacio importante o varios, pero no lo hay para tantos artistas que somos. Entonces, hace algunos años, como decía Verónica, decidimos hacer dos cosas importantes. Una, empezar a tocar a puertas, pero fuera de México. El primer viaje fue a Canadá, estuvimos en Nueva York, hemos estado en Los Ángeles, en Miami, fuimos a Medellín, a Bogotá, hemos estado viajando mucho en la onda de tocar puertas y en la onda de abrir espacios y también aceptando invitaciones, ¿no? Un primer viaje a Medellín nos dio la oportunidad de regresar a una feria de arte a Medellín y lo mismo pasó en un primer viaje a Nueva York. De esa fue la primera situación que tomamos como decisión, salir afuera, ver la manera, invertirle, hacer todo lo posible por salir. Desde hace más o menos 7 años. Después, con la onda de salir afuera, nos dimos cuenta que teníamos que tener una representatividad e ideamos una empresa que se llama Servicios CCR, Servicios Integrales para el Arte, y nos dio la oportunidad de no nada más representarnos a nosotros, sino a través de Verónica, que es una muy buena gestora, aparte gran artista, ella se dio la tarea de generar todo el trabajo de CCR, el intangible, el de las relaciones públicas, el de la organización, se generó una red de contactos. Ella el año pasado, a mí no me tocó ir por estar trabajando aquí, se fue a España, estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, y generó muchas relaciones allá, y de ahí surge la cuestión de Ítaca, de pertenecer a esta asociación, que es un gestor de arte, una empresa que se dedica a generar exposiciones donde los artistas mandamos la obra, no necesitamos estar allá, y él busca espacios en toda Europa. De esa manera nos ha permitido exponer ya por alrededor de 15, 16 países en Europa, en exposiciones itinerantes, algunas colectivas, y viene un proceso también para una exposición individual mía en Madrid y posiblemente en Barcelona. Bueno, la cuestión es tender esas redes, y tener esa empresa nos ha servido para eso. Verónica es la directora, ella es la que se ha encargado de esa parte de la gestoría y demás, y yo me encargo de la parte operativa de tangible, ¿no? Como lo de los marcos, los bastidores, la escultura, y todo lo que tenga que ver con el hacer.
Pues es un recorrido que se cuenta con brevedad, pero que tiene atrás un camino largo. Pues cuéntanos ya para cerrar, Vero, ¿por qué no nos invitan? Supongo, no sé si se puede visitar digitalmente esta exposición, que está por inaugurarse en un salón allá en Barcelona. ¿Y qué otros artistas, además de Verónica Jiménez y de José Luis Malo, mexicanos, están en esta exposición allá? El 18 se inaugura. Háblanos un poco, Vero.
Ok, mira, la exposición se monta el día 14 de septiembre, está abierta al público desde el día 14 de septiembre, o sea, se monta un día antes, el día 14 se abre al público. El público también tiene votación para las piezas que se van a exponer, y el día 18 se hace la inauguración formal, y ese día se hacen todas las exposiciones correspondientes, incluyendo las que hace el público. Entonces, me parece un ejercicio muy interesante porque expertos en técnica dan la premiación correspondiente, los expertos hacen los críticos hacen su propia premiación, y el público también hace su propia premiación. Entonces esto es como interesante, ¿no? Ver comparar entre lo que va a decir el crítico y lo que van a decir los demás, ¿no? Sobre todo el público, que creo que es lo más importante. La exposición cierra el día 25, como te decía, es un salón con menciones, y te voy a comentar de los artistas que nos van a estar acompañando, que fueron también seleccionados. Felicitaciones para ellos, la verdad que han también trabajado mucho y le han puesto mucho esfuerzo en las piezas que enviaron para selección. Y entre ellos está Iván Villaseñor, Mario Navarro Rosales, Carla Messer, Italia Poli, Juan José Ramos, José Luis Galván, Ricardo Mejorada, Dulce Luna, Juan Carlos Santos Coy, Karina Aguirre, Ana Ruth Pérez, Antonio Martínez Guzmán, Silvia Naranjo, Laura Elevemos, Gilberto Silvestre Beltrán, Juan Carlos Ponce, Carlos Alberto Sánchez. Ah, bueno, aquí cabe mencionar de Nayarit, los elegidos fueron Gilberto Silvestre Beltrán, Juan Carlos Ponce, de Zacatecas, Carlos Alberto Sánchez, Gaby Suárez del Real, Ana Acevedo, ellos tres de Zacatecas, y de aquí de Guadalajara, Juan Piedra también estará acompañándonos en esta exposición.
Sí, importante mencionar, bueno, que el proyecto de esta red de contacto nos ha servido no nada más para promocionarnos a nosotros, sino poder hacer lo mismo con otros estados de la ciudad, con otros artistas del país, y poder trabajar no nada más para nosotros, sino tratar de expandir fronteras para todos, ¿no? Y bueno, irán pasando más proyectos y irán cambiando los artistas. Lo importante es que tengan la experiencia de que su obra esté allá. Ya se ha vendido obra, ya, por ejemplo, a Dulce Luna le ha pasado que la han invitado a exponer de otras galerías. A José Luis López Galván también ya tiene invitación para representarlo por allá o para comprar su obra, además lo están siguiendo. Entonces, está provocando muchas cosas el proyecto de CCA, Verónica, que es la encargada de todo eso. Y bueno, hay todo un equipo, no nada más somos nosotros, hay todo un equipo atrás de CCR.
Pues yo los felicito, les deseo mucho éxito, no solo en este salón y en los resultados que pueda tener, vamos a estar atentos, sino en pues todos los proyectos que se avistan a futuro para esta asociación, y pues que ojalá muchos más artistas de Jalisco y de México pues tejan sus hilos con ustedes para hacer crecer un movimiento que sin duda pues es importante para la consolidación y el fortalecimiento del trabajo artístico en nuestro país. Les agradezco mucho esta conversación aquí en Polifónica en esta mañana y pues pronto espero que nos tengan noticias y ya estaremos platicando de nueva cuenta. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, Vero.
Hasta muy pronto, Vero.
Gracias, Vero, siempre por tu apoyo y tu ayuda siempre en difundir el arte en Jalisco.
Y gracias por seguirnos, por estar viendo en redes.
Claro. Pues gracias a ustedes que están del otro lado en sintonía con nosotros. Manténgase así en Radio Universidad de Guadalajara. Puede descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Yo soy Verónica López García y le deseo una estupenda semana. Muchas gracias.
Conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.